Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 38 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Después de todo lo que hemos tenido ya en el programa, que es mucha selección, mucho Luis Enrique, lo que nos viene con la final de la Liga de Naciones y todo eso, ahora toca Mbappé y el Barça. O sea, dos temazos muy potentes. En el caso del Barça, porque hoy ha habido... yo pensé que iba a ser una rueda de prensa convencional, pero no, he alucinado.
Espectacular, ¿eh?
Una presentación del CEO, de Ferran Reverter, tipo
Steve Jobs en Cupertino,
con un mandito en una mano, pasando pantallas con PowerPoint, datos económicos y tal, y no sé qué, y explicando cómo está la situación del Barça, cómo se lo han encontrado y lo que tienen en mente hacer. Y ha sido un acto en el que estaba allí presente Laporta y supongo que el resto de pesos pesados de la Junta Directiva del Barça. Elena Condisola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estabais allí, también los periodistas en todo momento en esa sala, ¿no?
Sí, sí, en todo momento. Primero en la presentación, que ha sido impecable, y después en la rueda de prensa, que ha durado prácticamente una hora. Y es verdad que Ferran Reverte, el director general, se ha estrenado con nota para presentar...
Hombre, perdón, él fue CEO de MediaMarkt.
MediaMarkt,
la empresa de electrodomésticos alemana, y debe tener, si se me permite la expresión, el culo pelado de presentar este tipo de PowerPoints a los alemanes, diciéndoles que la tienda de Alcorcón vende mucho, que la de Majadahonda no sé qué. Es que, claro, esta gente viene de ese mundo, donde hay que presentar números y datos y proyectos en serio, no lo que es el fútbol.
Y estaban directivos que esta mañana tenían que viajar con el Barça de baloncesto, y uno de ellos me comentaba: he dicho que me cambiasen el vuelo porque yo quería estar presente hoy aquí en la presentación de esta auditoría de la etapa de Bartomeu, que Ferran Reverte lo ha resumido como una gestión nefasta. Todavía no se ha tomado la decisión de si van a emprender acciones legales, porque ahora están haciendo otro informe que se llama un forensic, que es una investigación exhaustiva, para aclarar si los indicios de irregularidades pueden incurrir en delito.
Vamos a ir escuchando, cositas de Reverter y vamos a ir analizándolo. Primero, la palabra disolución apareció en el discurso del CEO.
¿Qué ens vam trobar quan vam arribar?
¿Qué nos hemos encontrado al llegar el 27 de marzo?
Un patrimoni net negatiu.
Un patrimonio neto negativo.
¿Quina implicació té això?
¿Qué implica esto?
Situació
de... Una situación de quiebra contable.
Si el club fos...
Si el club fuese una sociedad anónima deportiva, esto sería causa de disolución.
Causa de disolución.
Como han estado muchos en España. O sea, esta causa de disolución ha sido...
Esa frase la ha dicho Rico hace meses, ¿eh?
Sí.
Eso hemos dicho aquí muchas veces. Que los economistas te decían textualmente, si en vez de ser el Barça fuera Levis o Danone o una empresa, estaría en quiebra. Estaría en quiebra.
Eso también pasa con el Valencia y al final no quiebra ninguno. Como mucho van a concurso de acreedores cuando son sociedades anónimas, en el caso del Barça no. Y acaban reflotándose.
La puesta en escena espectacular, pero no ha dicho nada nuevo. Tampoco vamos a celebrar esto como un título.
Ha dibujado un panorama apocalíptico. 1.350 millones de euros de deuda neta. Ha dicho que deben más de lo que tienen y más de lo que les deben. También ha contado que en abril la caja estaba vacía, no podían ni pagar las nóminas de los empleados y que se encontraron con más de 900 desperfectos en el Camp Nou, que han tenido que reparar de urgencia unos 134, que les ha costado 2 millones de euros, porque si no, no podían reabrir el estadio.
Que la situación del estadio, que es...
Sí, es que era para garantizar la seguridad de los aficionados.
El Camp Nou
ha hecho polvo el estadio y los campos de entrenamiento.
Ha dicho que gracias a que ha habido la pandemia,
sí.
El Barça no ha hecho el inmenso ridículo de no poder jugar en su campo.
Sí, pero si yo que pongo muy en valor que lo haya explicado muy bien, tan claro para los inútiles en los números como en mi caso, digo, pero...
O el mío.
Pero es que lo que ha dicho es lo que ya sabíamos, lo que la gente quiere saber es si van a ampurar a Bartomeu y a su junta directiva y ahí balones fuera.
Pero eso tiene que hacerse un estudio más detallado, eso es lo que ha dicho, que antes de fin de año lo ofrecerán, pero a mí sí que me parece que ha dicho muchas cosas. Yo me he apuntado unas cuantas que me han puesto los pelos de punta. Por ejemplo, que la misma noche que firmaron a Griezmann, como fichaban sin saber si los podían fichar, tuvieron que buscar un fondo para poner 85 millones de euros, bueno, para pedir prestados, para pagar a Griezmann. O ha explicado que cuando ficharon a Coutinho costó 120 millones, pero como tampoco los tenían, y eso que acababan de vender a Neymar, hubo que poner un coste financiero añadido de otros 16 millones más.
Y los pagos a intermediarios, Miguel. 30% de comisiones en algunas operaciones.
Ha dicho que solo con cuatro jugadores el coste salarial del equipo era de 300 millones. ¿Qué
Messi,
significa?
Griezmann, Coutinho y Dembélé.
Bueno, es igual.
300
significa...
millones los cuatro.
No, no, es que ha dado un dato. La Juve completa tenía 287.
Solo Messi y un juvenil eran ya 150.
Claro.
Bueno, y que ha
contado. No, Messi y tú eran 150.
Claro. Ha contado también que Artur y Pjanic, que todos entendiendo, habiendo entendido por las explicaciones que teníamos, que era una ingeniería financiera, pero que en fin, que el Barça, como el del Artur, era más joven que Pjanic, había ganado el intercambio 12 millones, pues resulta que ha perdido 8.
De todas maneras, eso es una cosa antigua que a mí lo que me... Vueltas que le daba con el tremendo Víctor Navarro. Si tú dices que hay una deuda de 1.300 millones y van a pedir 1.500 para el Espai Barça, yo, claro, yo es que no entiendo la economía de mi casa, pero claro, es que esto lo veo de una cosa extrañísima.
A mí me parece todo un milagro, Tomás. O sea, claro, me parece un milagro que haya Barça y me parece un milagro que puedan pedir... no digo que no sea posible, que se puedan pedir un préstamo de 1.500 para una cosa que en principio iba a costar 600 y que además el Barça pueda fichar en diciembre a un jugador eso de justo, llevar por casa y a un crack en verano.
Eso le quería preguntar.
Por eso no me lo creo.
Claro, Elena, no. Vamos a ver. Y con todo esto dice que se puede fichar.
Sí, yo se lo he preguntado directamente si se puede fichar en el mercado de invierno y si se pueden renovar a futbolistas como Pedri. Ansu, Pedri, Gavi, Dembélé y Araujo, que hoy me contaba una persona del área deportiva que quieren cerrar sus renovaciones antes de que termine el año. Y por eso se lo he trasladado a Ferran Reverte y me ha dicho que sí, que pueden traer a un refuerzo. Después he preguntado al área deportiva y me han dicho que el refuerzo que quieren traer es un delantero. Dani Olmo no pueden porque les piden pasta y Sterling sí que sería una buena opción que están valorando, aparte de otro tapado que no me han querido desvelar el nombre de momento. Dicen que lo pueden hacer por un motivo, que es que hay 20 millones de fair play positivo por la salida de Antoine Griezmann. Si quieres, escuchamos a Ferran Reverte.
Nosotros tenemos la sensación.
Nosotros tenemos la sensación que cuando fichaban jugadores no planificaban si realmente les podían pagar. Hay un caso muy claro, el caso de Griezmann. La misma noche, cuando se decide fichar a Griezmann, se dan cuenta que no tienen dinero para ficharlo y deprisa y corriendo se ponen a buscar esa misma noche un fondo para hacer un factory.
El Barça...
El Barça en estos momentos tiene fair play. Sabéis que a última hora, cuando se cierra el mercado de fichajes, se hace oficial la salida de Antoine Griezmann.
Y
a partir del año que viene, como todo en la vida, si el Barça hace los deberes, podrá traer a los jugadores que nos gustaría traer.
Yo creo que dice la verdad y el médico.
Si hacen los deberes. Los deberes significa que tienen que seguir rebajando
sí.
Y vendiendo.
Sueldos.
Lo dijo Tebas.
Tener mucho más ingresos.
Pero claro, sí, pero Paco, yo lo que entiendo es que tú tienes más ingresos si vendes a Ansu Fati.
No, Ansu Fati no lo van a vender.
Es un decir, querida. Es decir, ¿cómo tengo yo ingresos? Si te repito, los 1.500 que voy a pedir para el Spy Barça, entonces tengo que los jugadores que queremos, Haaland, Mbappé.
Sí.
Bien, oiga, será que primero tendré que soltar las
tiendas. Para eso hay que esperar dos o tres.
¿Cómo gano dinero? Vendiendo alguno de los cracks pocos que tengo.
Os voy a decir una cosa que va a misa, ¿eh? Hace nada... Laporta le dijo a un directivo de fútbol que conocéis que iban a ir a por Mbappé, que ya estaban empezando a ir a por Mbappé.
Pero yo creo que Laporta
no sé si estaba muy contento en ese momento.
Pero una cosa es que ha dicho Ferran Reverte que este verano pueden traer a algún jugador que ilusione.
Pero una cosa, vamos.
Toma Santiago Calilo Negro.
Pero Laporta en esta trayectoria desde que es presidente ha dicho Que Messi se iba a quedar.
Que Koeman se iba.
Sí,
pero esto no lo ha dicho Koeman, no lo ha dicho.
Que Neymar quería jugar en el Barça también y que intentaron Haaland. Que Haaland iba a venir también. O sea, pero vamos a ver. Y ahora lo que nos dicen es que se deben 1.350 millones de euros y que en abril no había un duro en la caja para pagarle el sueldo a la gente que está trabajando en las oficinas. O sea, ¿no tienes para pagarle 1.500 euros al que está en la taquilla y tienes 150 millones para fichar a Mbappé, pero bueno, pero ¿qué broma es esta?
Pero, no, pero escucha una cosa, como tú bien has dicho, como tú bien has dicho, esto lo ha hecho Ferran Reverte, que no es Laporta.
Claro.
Es el que lleva los números.
Es que esta es la Ferran Reverte es la figura por la que Messi seguramente no está en el Barça.
Según los números, bueno, yo no sé si es la que
sí, el Senegal, sí,
la
sí.
principal
yo
figura.
Sé, yo no sé si es la principal figura o son los avalistas. Lo que yo sé, lo que yo deduzco de todo lo que ha dicho Ferran Reverte es que a Messi le tuvieron con el alma en vilo diciéndose que iba a quedar, sabiendo desde el primer día que no se podía quedar.
Ferran Reverte fue el que dijo que eso era inviable. Si Messi seguía en el Barça ganando 80 millones de euros, que era lo que bueno, ¿cuánto habían pactado? Un 50% de sí. 75 millones, métele 75 millones al Barça ahora de salarios.
Hoy ha resumido la salida de Messi como un no podíamos hacer que Messi esperase hasta el 30 de agosto. Claro. 31 de agosto.
Yo lo que no entiendo es que se pase de la noche a la mañana uno no debe 1.300 euros y hay una serie de mecanismos de control económico que sinceramente creo que no sale muy bien para
se
él.
Lo saltaban todos.
Ah, eso sí que verá que
troceaban facturas y evitaban que se pasara por los controles económicos.
Los mails desaparecían a los 90 días.
Claro, no, es que esto está, excita, para eso son los mejores.
Ya, pero entonces la gente de Eibar, ¿qué pensará, por ejemplo? Que se han ido a segunda con cero...
No, pero
cero...
es que, Mónica, en los clubes que no son sociedades anónimas, el juez es la asamblea. Y en la asamblea se vota lo que dice la directiva, salvo que tengas una situación catastrófica que... Entonces, es que nadie mira los números. Y los que los miran son 100, votan 100 en contra, pero hay 1.000 a favor.
Es una irregularidad tremenda en una competición. Es que claro.
Ah, no, ya, pero es que las sociedades anónimas es otra...
¿Sabes qué órgano de control hay ahora para el Barça? Los avalistas. Esos son los que van a los bueno, que tienen que responder con su patrimonio eso, y con
el
su pasta.
El mes que viene lo sabremos, ¿eh?
Eso,
porque
pero
el mes que viene hay que renovar los avales. Ya hay uno importante que ha dicho que no lo va a poner y que ya lo dijo el primer día. Que no pensaba...
Roura, ¿no?
Vez. Sí, sí. Pero Miguel, lo interesante...
Roura es que quería poner una derrama para los socios.
Sí, que decía eso, pero que te digo que lo interesante para el aficionado, accionista o no, es decir, oiga, yo hace unos meses tengo que renunciar a Messi, que me parecería pues una explicación muy razonable la que han dado. Y el año que viene, con 1.300 millones de deuda, bla, 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 voy a fichar a Mbappé. Es excitante.
Sí. A ver, y luego la polémica. El momento en el que él desvela, Ferran Reverte, que el Barça ha pagado facturas a periodistas.
Pagamientos injustificados.
Pagos injustificados. Pagamientos injustificados. Yo no diría tanto pagos injustificados, pero sí han salido pagos por unas ciertas facturas, tanto desde el club como desde la Confederación Mundial de Peñas. Y sí, ha habido pagos a periodistas. Todo lo que sea con factura entendemos que ha sido justificado.
Bueno, si hay facturas...
Una canallada. Decirlo así es una canallada.
Totalmente. No.
Sí, sí, sí.
Lo deslizó ya Enric Masip, asesor del
hombre,
presidente.
TV3
hace unos días.
Solo una cosa. Cobrar de las peñas es ir a una peña, dar una charla, comerte ahí una cena con 850.000 peñistas.
Pues entonces no se dice.
No, pero no, eso se paga. No, a mí no me han pagado la vida, pero no, sé que se paga.
Eso se paga. Hay periodistas que cobran por eso.
En muchos clubes.
A Ferran Reverte...
Por escribir en la revista del club.
Que a Ferran Reverte... No seáis ingenuos, que no es...
Hecho, por favor,
si hay facturas de por medio, lo pondrá en la factura, el concepto.
A Ferran Reverte le han hecho la pregunta directa si en las facturas que se han encontrado en el club había pagos a periodistas. En los pagos que se han encontrado en el club había pagos a periodistas. Y él ha dicho que sí.
Que hay facturas, ha dicho.
Y que había facturas y que, por lo tanto, entienden que todo está correcto. Bueno, otra cosa es que el forensing este que están haciendo saque lo contrario.
Pero es que si todo es correcto, ¿por qué lo saca? Como si fuera algo irregular.
No, le han preguntado, no lo saca, le han preguntado. Un periodista que además no es sospechoso de nada, sino de todo.
Adrià Soldevila.
Sino de todo lo contrario.
De destapar cosas.
Sino de todo lo contrario, le ha preguntado directamente. Y entonces él ha dicho que sí, que hay pagos, pero y que todos tienen factura y que de momento los dan todos... por buenos, vamos a decir. O sea, que eso yo entiendo que no tenía el sobornado.
Sí,
a nadie.
Pero es verdad que se emborronar un poco,
hombre,
porque efectivamente
a todos.
El Barça también tiene es una empresa también de comunicación y una empresa de comunicación necesita comunicadores, necesita contratar gente. Y si lo que han hecho con una tarifa y han cobrado religiosamente, no quiere decir que hayan vendido a lo mejor su opinión. o que hayan vendido su...
Sí. Bueno, eso es lo que habría que ver. Eso es lo que yo espero.
Es decir,
en el forense.
Lo grave sería que el Barça le dijera: te doy 2.000 euros, vas a esta tertulia de TV3, vas aquí al partidazo de COPE, vas aquí y tienes que decir esto, esto y esto.
Es que
y me extraña que... ¿Y tú crees que eso ha pasado?
Hombre, yo es que no solo creo que eso ha pasado. Y ahora ya sé que me vais a decir que debería ser corporativista y defender...
No, para nada. Todo lo contrario.
Pero os digo una cosa. Yo leo artículos, veo según qué cosas... que pienso, hombre, por tu propio bien, espero que estés en esta lista de Bartomeu cobrando, porque si lo haces gratis, sería incomprensible.
Pues yo preferiría que lo hicieran gratis.
Es casi imposible.
Y tengo también mis sospechas. Pero claro, yo lo que no voy a hacer es...
Yo tampoco. No, pero sí que os voy a decir una cosa, que me lo ha dicho hoy una persona del entorno de Laporta. A mí me han dicho que los nombres de los periodistas van a salir. O sea, que van a salir, que en los próximos días se va a saber el nombre de esos periodistas.
Deberán decir los nombres y el trabajo que desempeñaron
las
facturas.
Pero la factura no
a mí, si me dicen que Perico de los Palotes ha cobrado 5.000 euros del Barça, a lo mejor Perico de los Palotes ha estado preparándole al Barça un evento, sí, o ha estado preparándole al Barça un libro, o le ha hecho 27 millones de fotos.
En la factura no va a poner a cambio de intoxicar o a cambio de defender, eso no lo va a poner en la factura. En la factura pondrá...
Pero por curiosidad queremos
saber. Pero se podrá buscar, Dani, qué han hecho, ¿no?, esos periodistas.
Claro, sí, pero... Sí,
pero también es muy importante la cuantía de la factura.
Claro.
Ha dicho el Dani una cosa que es evidente. Hay cosas que pagando, cobrando, se puede entender. Si no,
claro.
Ahora, si salen los nombres, los periodistas van a tener que salir a decir: yo he cobrado por esto.
Claro, pues eso es lo que se trata. Y he sido yo y no el de enfrente.
Y una cosa,
eso es el riesgo de tener una relación comercial con cualquier club que está involucrado en el día a día de tu profesión.
Yo en estos casos siempre digo una cosa, cuando me preguntan, bueno, ¿tú eres honesto y tal? Y digo yo, la verdad es que no sé si lo soy, porque nunca me han puesto a prueba. Es decir, a mí nunca me ha llamado nadie...
Un presidente.
nunca me ha llamado nadie para decirme, oye, te doy 2.000 euros y esta noche en el partidazo dices esto.
¿Estás invitando a la gente a que te llame o no?
No,
pero tampoco lo contrario.
A ver, mira el WhatsApp, a ver si te ha llegado alguna oferta.
No. Es que era muy poco, Paco, lo que me estaba dando. 50 euros por 50 euros nada.
Di que Luis Enrique es el mejor seleccionador que ha habido nunca, Juanma.
No, yo estoy hablando en serio, de verdad. Es un tema difícil.
Los dirán, porque por ejemplo Masip se engancha con muchos periodistas.
Con Canut, especialmente.
Que son señalados.
¿A vosotros os ha pasado alguna vez? ¿Os han intentado comprar?
A mí nunca.
Por eso te digo que me sorprende que exista, porque yo no conozco a nadie al que hayan sobornado.
Juanma,
tú sí, pero mira.
Dani está un pasito de los nombres.
No. Yo solo voy a decir una cosa. Aquí está Tomás y Miguel, que llevan muchos años más que yo. Yo he visto y me han contado de primera mano gente que en la época de otras directivas, de presidentes del Barça a finales de los 90, a principios de los 2000, recibían un sobre a su nombre a fin de mes.
Alcalá, ¿tú has conocido algún periodista? ¿Has conocido algún periodista que haya tenido?
Me sorprendería que eso pasara en el Barça.
Tienes sospechas. Yo no. Sospecharás de alguien, pero yo no conozco a nadie que me diga.
Yo conozco en el entorno de Madrid periodistas que cobran por ir a las tertulias de Real Madrid Televisión.
Eso es su trabajo.
Eso me parece correcto.
Es su trabajo.
Vamos a ver. En el fútbol siempre se ha dicho que hay jugadores que se han vendido en determinados partidos, etcétera, etcétera, y yo pues puedo pensar que sí o que no lo sé. Lo que está claro es que cada uno tiene un perfil, y hay gente que sabes tú que no la puedes comprar y que es absurdo ir a buscar a esa gente, pero hay otra gente que es más vulnerable. Por ejemplo, aquí en Valencia se da el caso de un periodista que a lo largo de su trayectoria ves las campañas de publicidad que ha hecho su emisora en el Valencia y hay picos de dinero con determinados presidentes, y entonces esos presidentes han sido maravillosos para su crítica, y cuando los picos han sido hacia abajo porque han dicho, pero este que le voy a dar yo, ni uno, pues entonces ha sido todo crítica. Eso ha sido así, eso es objetivo porque han salido publicados y porque todo el mundo sabe, por ejemplo, su opinión de los presidentes que ha habido. Y eso no es una opinión, esto es objetivo, esto es lo que ha pasado.
Y existe lo contrario, que es presidentes que llaman a medios de comunicación para que periodistas que les van en contra pierdan su puesto.
Eso sí me ha pasado. A mí, no me han intentado sobornar, pero cortar la cabeza me la han intentado cortar varias
también
veces. Y recientemente, por cierto.
Bueno, pero el resumen, Juanma, es que eso no puede quedar ese aire. El ambiente está, y esto está encaminado.
No, perdona, es que eso... Laporta tiene una entrevista el viernes.
8:45.
En RACU.
En RACU con Basté.
Espero que Basté le diga a Laporta quiénes han cobrado. Que a ver, que lo aclare, Basté tiene raza, Basté es periodista. A ver,
no, no,
a
seguro,
ver.
Seguro que se lo va a preguntar.
Es que yo tengo
otra,
yo,
otra cosa.
No sé
que
si Laporta es el hombre que lo tiene que decir o no.
No, pero hay pocas dudas de que se lo va a preguntar, ¿eh?
Sí, sí.
No, pero lo que pero, tiene que hacer Laporta es responder. Se lo va a preguntar seguro, pero tiene que responder porque hay mucha gente, yo conozco, que han presentado actos del Barcelona, que esa gente hoy está cabreada, está mosqueada.
Lo que tiene que decir...
Por un acto tú tienes que cobrar, evidentemente.
Lo que tiene que decir es... Lo que tiene que decir es si se ha pagado alguien para hacer... Sospechan ellos alguna acción sospechosa. Si han pagado a un tío porque ha escrito un libro de la historia de los últimos 75 años del Barça, pues oye, no se lo van a hacer gratis. O lo que tiene que decir es si ellos entienden que hay pagos sospechosos.
Que sí, hombre, sí. Si han comprado, han comprado a periodistas. Exacto. Una cosa es contratar periodistas para que trabajen con algo concreto y otra cosa es comprar la opinión de los periodistas, que es de lo que ha dejado entrever hoy con la forma en la que lo ha dicho Ferran Reverté.
Ahí estamos. Es que insisto que Reverté así yo no le he hecho ninguna culpa a Reverté.
Yo, en el tono
dice él, su última frase es hay facturas y lo damos todo por
justificado. Correcto.
Sí, pero dice y
siempre
sí,
dice, sí
y
hay
sí,
periodistas.
Y sí, hay periodistas. Como diciendo,
es
sí,
una nube
tal y
que
como
tiene
nos
que cargar,
tal y como nos temíamos, sí, también no, hay perfecto. Incluso periodistas.
Bueno, y habrá abogados porque de
ya,
abogados,
pero eso no lo dice.
De abogados sí, ha dicho que se han gastado como 90 millones de euros en abogados.
Es que le preguntan
y acabaron en el calabozo, imagínate si no los llevan a
los jueces. Oye, que se preocupen los abogados, a mí me preocupan los periodistas, tampoco sí, que me oye, vaya a dejar de dormir, si pero me refiero que hay una nube ahí en el aire que conviene que descargue.
No, es que creo que es bueno
también
para...
También se habla de pisos, se habla de cosas.
Miguel, hay una diferencia, los abogados pueden tener una relación de ese tipo con el Barça, el periodista no.
No, por descontado, si es bueno para todos que se llegue hasta el final y se aclare la corrección de la relación económica que hayan tenido los interesados con el club. Eso es vital para todos.
Bueno.
Ahora, tú puedes suponer, pero probado, hasta hoy no hay nada.
Elena, ¿algo más?
Que el equipo tiene 5 días de descanso,
claro,
hoy
normal.
Último entrenamiento para recargar pilas. Y nada, el lunes volverá a Koeman a los entrenamientos, que la verdad lo ha pasado muy mal, incluso el sábado, ya te lo contaba ayer, se le echó a llorar a Joan Laporta cuando hablaron cara a cara en la Ciudad Deportiva.
¿Lloró?
Lloró, joder. Lloró.
Dios, no me extraña.
Oye, sería, no le estaría contando lo de Cañizares en el tertulión y tal.
No se está hablando al corazón, Santi.
La persona que lo cuenta dice que Laporta es un tío tan emotivo que le tocó el...
Estarías contento, Santi. Ahora estarás feliz.
Estarás orgulloso de lo que has hecho.
Sí, tienes que ser más yunque y menos martillo.
Os voy a decir una cosa.
El martillazo.
Mira que respeto y quiero a Elena, pero no me lo creo.
Bueno, me lo han dicho 2 personas, no una, 2.
Aquí la información está contrastada.
Te estoy diciendo que yo respeto y tal cual, pero yo no me lo
gracias,
creo.
Gracias, Elena, gracias. Malo,
mientras está el médico.
Ahora morir matando, Cañizares.
Hasta por Elena.
Venga, buenas noches.
Es increíble. Buenas noches.
No le voy a llorar, pero le tiene
pobre.
Que él no.
Llega el momento de Alcalá. Cuando parecía que esto, dices, bueno, ¿sí? Ya está languideciendo, ¿no?
No, hora... pero no te creas que tirará mucho para arriba. Porque...
Gracias, hombre,
por mantenerse.
Sí, que estamos bien.
Sí, tira para arriba, Santi, sí, pero que es simplemente introducir en el tema de Mbappé, que me tiene a mí apasionado, un personaje nuevo que sospecho que va a darnos mucho... Sí, Guas, un personaje...
Sí, la madre.
Sí, porque ahora tenemos a Mbappé, tenemos a Florentino,
mi
tenemos a Pochettino, tenemos a Al-Khelaifi, tenemos a Khalifa...
Leonardo, L'Equipe, RMC, Khalifa, tenemos
a todo esto, más o menos, está la serie en un punto de ebullición.
El camino, secreto de Puente Viejo.
Pero introducimos a un nuevo personaje que
sí.
Se llama Faiza Lamari.
Faiza
Lamari, sí.
¿Lamari?
Sí, Faiza Lamari. Es una mujer de unos 40 y tantos años, es argelina, se le nota en la cara los rastros árabes. Es la madre de Kylian, Mbappé.
Oh.
E irrumpe en la historia del chaval con este titular hoy en Le Parisien. Estamos hablando de una renovación con el Paris Saint-Germain y todo va muy bien. Esto dice la madre de...
La verdad es que es una frase...
No quiere que piten al niño.
Esto
no,
dice...
pero no lo dice en cualquier sitio, ¿eh?
Esto lo dice, efectivamente, Miguel, lo dice en Le Parisien, que es el periódico, digamos, de referencia y, bueno, pues donde tiene muy buena relación con el Paris Saint-Germain. Repito el titular, estamos hablando una renovación con el Paris Saint-Germain y todo va muy bien, dice la madre. La madre, no creáis que es una friki que viene aquí a hacerse famosa, la madre es el núcleo, es la madre... el padre, la abogada y el futbolista. Ese es el núcleo duro con quien Florentino tiene que sentarse a negociar, o con José Ángel Sánchez, la madre, el padre, el chico y una abogada que anda
por ahí.
Como
mi mujer, vamos.
Más o menos. Dice, leo textualmente, hablé anoche con Leonardo, dice esta buena mujer, que si llegamos a un acuerdo, Kylian va a darlo todo para ganar la Champions este año con el Paris Saint-Germain, pero Kylian tiene que estar feliz. Si él está triste, es capaz de decir, lo dejo todo, y nos lo dice muy a menudo. Con Kylian...
Eso es preocupante, ¿eh? Mucho, mucho.
Si está triste, es capaz de decir, lo dejo todo, y nos lo dice muy a menudo, dice la madre.
Me siento como Mbappé en Masterchef.
Con Kylian, todo puede cambiar de un día para otro, dice esta señora. Bueno, al parecer el...
Pues tiene un sitio perfecto para ser estable.
La información continúa con que al parecer el Paris Saint-Germain está a punto de presentar una nueva oferta de renovación, que es la enésima, no la de 6 años, que es la que se habló en verano, cuando estaba ahí a punto de caramelo, decían algunos, el fichaje por el Real Madrid. Esta no es 6 años, esta es solamente 2 temporadas, temporada 22-23 y 23-24, es decir, la del Mundial de Qatar y la siguiente, y con Mbappé, bueno, le van a dar la pasta que le daban en verano, más
la del invierno.
Sí.
Y la de otoño.
El jugador mejor pagado de largo, pero de largo, de la plantilla del Paris Saint-Germain, por encima de Messi y también por encima de Neymar. Y al final de la entrevista, me llama la atención porque la madre un poco hace como el hijo. Da una de cal y una de arena. Pega un volantazo, cambia de discurso y parece apuntar más al Real Madrid. Dice textualmente, este verano Kylian quiso ir al Real Madrid porque era cumplir su sueño. Kylian quiere estar en el centro de un proyecto deportivo, necesita desafíos constantes, y el Real Madrid lo es. Y ya como remate, última frase de la entrevista, quedarnos en París o irnos a Madrid es como elegir entre papá y mamá.
Es magnífico, da un titular para cada país.
Sí.
Le ha faltado algo para Inglaterra.
Le ha faltado algo para el Bayern Múnich.
Sí, es un... Sí. A mí no me gusta porque... Sí,
y si termina diciendo Dios salve a la reina, sería maravilloso.
Bueno.
Es que es como muy bien queda, ¿no?
Sí.
A mí eso no me gusta, o sea, tienes que...
Todas las puertas
abiertas. Espera, Olivier Goldstein es nuestro embajador en Francia. Es que hay corresponsales y hay embajadores. Ya Olivier ya tiene la categoría de embajador. Hola, Olivier, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, bien, espero veros en la final del domingo.
Sí, prepárate, claro, que os metemos 4.
Sí, ya veremos. Una cosa, Olivier, la madre de Mbappé, el entorno de Mbappé, ¿cómo es? ¿Qué trayectoria tiene en Francia? ¿Cómo está visto por parte de la opinión pública?
Bueno, pues la familia Mbappé es una familia que hoy en día pues tiene mucha importancia, y la gente sabe que es su padre, su madre y su abogado, como la que acabáis de decir. Y entonces está bien visto porque la imagen de Mbappé es buena. Ahora bien, ya te digo una cosa, después de los 3 días que tenemos de Mbappé en Francia, ya empieza a cansar y necesitamos que marque mañana contra Bélgica y que haga ganar el partido, porque está bien hablar, pero demasiado quizá con esta entrevista a la madre, ¿no?
Ah, sí, la gente se está cabreando con que haya hablado Mbappé, hable la madre y claro, y se olviden un poco de lo que es importante del fútbol,
pues,
del partido de Francia.
Del equipo de mañana es esperamos, bueno, Mbappé ya es la hora, y yo creo que efectivamente es opinión personal en esto, es la hora, porque ya ha dado su versión, la madre de su versión, y está bien, y ahora es momento que él demuestre en el terreno de juego realmente que toda la confianza que pide a través de esas entrevistas, tanto él como su madre.
¿Esta oferta de 2 temporadas es real? ¿Es nueva? ¿Hay posibilidades de que la acepte?
Bueno, es nueva porque efectivamente separando no se hablaba de esto. La madre dice, Faisa, en la entrevista, que él quiere que Kylian se quede hasta el 2024 en París porque hay los Juegos Olímpicos y ya está muy comprometida con todo el tema social. Y bueno, que Kylian Mbappé ha dicho, de hecho, que si negocia un nuevo contrato, firmará que juegue los Juegos Olímpicos en París en 2024. Él se quería quedar, y yo creo que el PSG pues intenta así tener con esa opción mantener a Mbappé para en el PSG con la Copa del Mundo, porque obviamente para Qatar es muy importante tenerlo así durante la Copa del Mundo como embajador. Pero bien, como ella dice, si Kylian decide otra cosa y que tiene los argumentos y parece que los tiene, pues entonces ella se sube al carro y le ayuda a negociar lo mejor para él para un futuro.
Gracias.
Es decir, sí. Si Kylian quiere ir al Real Madrid y que tiene los argumentos como los tiene, es decir, quiere un nuevo reto, y de hecho en la entrevista dice, de momento el Madrid no es el equipo que tiene que ser, pero con Kylian y más tres o cuatro fichajes puede ser un gran equipo, pues entonces apoyará a su hijo para que
se viene de directora deportiva.
¿Ha dicho eso también del Madrid? Que de momento no es el equipo, pero hay hace falta tres o cuatro fichajes.
Pero con mi hijo y tres o cuatro fichajes, pues
ya. Que ella la mujer dirá.
Oye, Alcalá, hay que traer a la mujer, hay que traer a la madre.
Escucha, perdona, es que tiene que hablar en el palco en lugar de Butra de Gaño. Sí, sí, o sea, es que va a ser un chollo.
Sí, a ver si le gusta el estadio nuevo. Y tal.
Ah, mira, ya, Mónica, ¿cómo te pone que hable la madre de Mbappé en el palco?
El padre fue entrenador, ella fue jugadora de balonmano. Se crea una sección de balonmano femenino y ya está.
Vamos, pero
lo que pidan.
Exacto.
Lo que pidan.
¿El Real Tacón de balonmano?
¿El Real Tacón de balonmano? Gracias, Olivier. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego, hasta luego.
A mí esto me cuadra con lo que publicó Pablo Polo hace tiempo, que es que cuando parecía que venía al Madrid, publicó Pablo Polo, que tiene muy buena conexión con el Paris Saint-Germain, que la intención del Paris Saint-Germain seguía siendo ofrecerle 2 años de contrato.
Sí.
Es decir, que el tío no se viese ligado por los siglos de los siglos, que aceptase 2 añitos que pasan rápido y así el Paris Saint-Germain
pata para adelante.
Ha publicado Pablo Polo hoy una cosa en Marca, que es recoge una información de Brasil que tiene que ver con Vinicius y que habla de 39 empleados de Vinicius.
No, 39 personas trabajando para él.
¿En su casa?
39, sí, que son más que todos los goles y asistencias que haya podido dar desde que nació. Pero...
Oye, pero a lo largo del día, Alcalá, hay que hacer muchas tareas.
No, escucha,
trabajo en el país, escucha, macho.
Mañana lo voy a dar en el partidazo. Flipas, creo que se está haciendo una casa en Madrid, Vinicius, de locos. Y el entorno, o sea, creo que siempre va con un fotógrafo, con vídeo. Por supuesto, cocinero, entre
otros. Escuela de
pero marcha, una cosa de locos. De locos, o sea,
39, ¿eh?
39.
Pero no vivirá los 39.
No, son 12.
En Madrid, 12.
¿Pero los 12 que viven son familia o no?
No. Que va, es un TikToker, un cámara, un Instagramer.
Sí, es que esto, yo por eso digo que es muy difícil gestionar un club tan grande como Madrid, como Barça, tal, no sé qué, y porque viene gente de otra forma de ser.
De otro planeta.
Sí. Pero escucha, es que si tú fichas a un tío de Vigo, es muy raro que se te presente con un TikToker, un cámara, un Instagramer,
los
un
brasileños
no sé qué,
son así.
Los brasileños.
De todas formas, también el chaval
Roberto Carlos tenía 12, pero no era TikToker.
Que estamos y también, oye, pues fenomenal.
Pero tú sabes lo que son 39 tíos. Estás pendiente.
Comiéndote la oreja a los 39, además.
Perdona, a 39
solo
tíos.
Para aparcar.
Perdona, hay una cosa muy importante.
Pero 30, ¿cómo va a haber
39 puesta? Que quieren cobrar a final de mes.
Y
Vinicius no es un tío que gane mucha.
Escucha,
quieren cobrar ellos y la seguridad social.
Cualquier membrillo de primera. Membrillo, que decir, jugador de primera división.
Te ha salido del alma.
Sí. Tiene mínimo un nutricionista, un preparador físico, alguien que le lleva a las redes sociales.
Un coach.
¿Tienen, tienen 5 o 6.
Pero nos tiene cualquiera. Metidos
cinco,
en casa, 30,
pero una cosa.
No, es que ser colega.
Pero son 39, es que es una información muy importante.
12 metidos en casa.
12 en casa, en Madrid con él, y 27
dando
en la empresa que ha montado que se llama...
Pero yo me pregunto, entonces...
Vini JRM.
Yo, si soy presidente de un equipo de primera, tomo la siguiente medida, que es... Tenéis entrenador y segundo entrenador, porque el resto no lo vais a usar. Claro. El resto, jefe de prensa, ¿para qué queréis? Si ya tenéis todos uno.
Traeros a los 43 nutricionistas y los ponemos en una cocina.
Pero escucha, si el tío se ha montado su empresa y la empresa está dedicándose a facturar, es que es otra película.
Eso lo hizo con Escuela Neymar. Neymar,
Neymar cuando fichó por el Paris Saint-Germain les dio a sus amigos los toys 1 kilo cada uno.
Bueno, perdona, me estoy pensando, ¿hay algún periodista que se mueve con 50 tíos? Por ejemplo, Paco González. Tú viniste de la serie y dices, tú 50.
Pues sí, ahora que lo pienso, Vinicius es un membrillo.
Es un pierna.
Es que, claro, resulta que estamos criticando a Vinicius y este vino con 50. Gracias, Alcalá.
Date, hombre.
Y para cerrar,
desde 39 es extraordinario.
Sí, pero.
Oye, esto del Kylian, este. Solo había que. Pero es una cosa que debería de preguntar el tal Olivier: si esos 2 años tienen cláusula o no tienen cláusula.
Bueno, ¿cláusula? ¿Qué cláusula? Al final no tendrán cláusula, claro.
Sí, solo 2 años.
Son 2 años y libertad. 2 años y libertad.
Ah,
2 años
no,
y gratis.
O hay una cláusula que el tío se pueda liberar en un momento determinado si dice, oiga, yo le firmo, sí, pero se me pone 80 kilos.
Ah, vale, no lo sé.
Y vemos a ver qué pasa.
No, no creo que firme eso el Paris Saint-Germain. Gema Santos, hola Gemita, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Hola a todos, buenas noches.
¿Con cuánta gente ha llegado Quique Flores al Getafe? Porque si va con 5 o 6, menuda
alegría. ¿Lleva TikTok o no? ¿Lleva TikTok?
Déjame que cuente, tengo aquí el cuerpo técnico, id contando un segundo entrenador, un preparador físico, un preparador de porteros y 3 ayudantes técnicos.
Vaya birria.
Más
vaya
otro birria técnico que tiene el club, Rami, que ya, siempre está.
Ya son, ¿eh?
Pero sí, es poca cosa,
¿eh? Sin contar cuerpo médico, ni fisios, ni utilleros.
Bueno. Ancelotti lleva a su hijo y todo queda en casa.
Sí. ¿Qué tal ha sido la presentación de Quique?
Muy emotiva, la verdad es que ha sido muy emotiva, sobre todo cuando hemos escuchado a Quique Sánchez Flores decir, desde que ha pisado el Coliseum Alfonso Pérez, lo primero que he sentido ha sido calor. He vuelto a elegir el Getafe porque es mi familia y ahora que la familia está en problemas y me necesita, aquí estoy. Él es el elegido, Juanma, para salvar al Getafe. Fíjate que recuerdo que solamente tiene un punto de los 24 que han estado en juego hasta ahora. Ha firmado contrato hasta final de temporada y ha empezado ya esta misma tarde entrenando su tercera etapa como entrenador del Getafe. Recuerdo que Quique y Ángel Torres tienen una relación personal súper cercana, son íntimos amigos, siempre han estado en contacto y el presidente no dudó en llamarle cuando cesó a Michel. Dice Torres que es el entrenador ideal para conseguir la permanencia, que cree que hay plantilla suficiente para conseguirlo, pero que si Quique necesita refuerzos en invierno se los va a traer porque el club está en su mejor momento económico. Quique, la verdad es que aquí nos tiene muy ganados, es un caballero, tiene un discurso impecable, Juanma, elegante, sensato, y fíjate si es caballero que lo primero que hizo al aceptar el cargo fue llamar a Michel, a su antecesor, primero por amistad y por respeto, y segundo porque dice que como entrenador es necesario para el cambio por el bien del club.
Gracias, Gemma.
Un beso.
Hasta luego. Os leo el extracto de un libro de José Martí Gómez. Dice, es una conversación entre tal y dice, te invito esta noche a una copa en Bocaccio. ¿Bocaccio es un bar de Barcelona?
Era.
Dice,
¿y de Madrid?
Siempre he pensado que el indignado entrevistado tenía razón. No la tenía en la Asociación de la Prensa presidida por el franquista Martínez Tomás, ni periodistas como José Luis Las Plazas, director del Mundo Deportivo, que pidieron mi cabeza por escribir que muchos periodistas estaban a sueldo del Fútbol Club Barcelona. El jaleo empezó cuando se lo pregunté a Armand Carabén, gerente del Barça, y su respuesta escueta fue que tan corrupto es el que paga como el que cobra. La pregunta no se la hice porque sí. Ocurrió que Rosselló fue a la Masía a ver a un amigo y cuando le dijo a la recepcionista que era periodista, la señora sacó un fichero, miró apellidos y le dijo que él no estaba. ¿No estoy para qué?, preguntó el perplejo Rosselló. Y le dice, ¿no venía usted a cobrar?
Sí,
eso es así.
Bueno, en esa se época, pasaba por vamos.
Ahí. Sí, hombre. Sí. Vale. Compañeros, gracias. Escuchad estos mensajes que tienen los oyentes para vosotros.
Ah, vale. Mira, respecto a esto, decía un oyente: yo esperaría que, aunque el Barcelona no lo haga público, si sabéis los nombres de los periodistas, lo digáis, ya que si no estaríais cubriéndose entre vosotros y ocultándonos información a los oyentes. Otro comentaba: el Barça es la casa de Tócame Roque. No hay día que no parezca que el club vaya a desaparecer en un par de meses. ¿Cómo es posible que un club que ha tenido a Messi, Xavi o Iniesta y que hace 2 días ha vivido la mejor época de su historia esté en la más absoluta ruina? Alguien tiene que pagar por esto. Sobre el tema Mbappé, si comenta la madre que todo va muy bien respecto a que se va a ir al Madrid, segurísimo que va al Madrid, porque Laporta... me he liado, está mal.
¿Estás con los TikTokers?
No, es que está mal escrito, es un desastre, no lo voy a intentar.
Siguiente.
Ha quedado bien.
Siguiente, vas a otro.
La edición del Mallorca.
Es un
mensaje era contra Barcelona.
Y lo intento arreglar y lo he empeorado, no tiene sentido por ningún lado.
Escriban bien.
Y decía otro oyente, mira, sobre Luis Enrique, gane la selección, pierda la selección, juegue bien o juegue mal,
sí, ya da igual.
El objetivo siempre es atizar a Luis Enrique. Vale, tiene que ganar Luis Enrique para que le apoyéis?
Qué chungo lo tiene el Grupo Risa para mejorar esto.
Me gusta cómo arrojas a todo. Va, me he liado como diciendo esto.
Y además no tenía remedio. Y escucha lo que nos dice este último oyente, que es muy gracioso.
Juanma, tengo 53 años y vivo en Torrejón de Ardoz. Pero si me das entrada el domingo, te cuento que llevo desde 1980 de Erasmus en Italia.
Ay, pues hará falta. Hasta luego, compañeros, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Sí, el partido... Me he liado, Juanma.
Mira, ahí está Raúl. Me he liado.
No hay más mensajes, Juanma.
No hay más mensajes. Ahora empieza el Grupo Risa.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega
a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Lo que tenemos delante es el volcán. A la orilla de la colada quedan algunas casas en pie. Sí. Esa es la suya, Fernando,
sí,
¿no?
Exacto.
¿Se ha salvado, Fernando, la casa por ahora?
Por ahora, yo veo que se ha salvado, vista desde aquí.
Abren la puerta al conocimiento.
Los ciberdelincuentes se han reinventado durante la pandemia, pero en este caso a través de los códigos QR.
Y que un delincuente puede sustituir ese QR por otro que nos lleve a un sitio web que ponga...
De lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1.000.000 euros para el ganador. Vive ese subidón solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿El mejor colágeno? El tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmere de Caudalie. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalie, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel, con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalie. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Tic-tac, tic-tac, tic. Blanco y en botella. Protos Verdejo. Tu vino blanco de rueda.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE, ya preparados para cerrar este miércoles.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches. Luis Enrique, ¿cómo estás?
¡Hombre! ¡Hombre! Lucho, ¿qué pasa?
Bueno, ¿qué? ¿Qué te ha parecido la victoria? Bien, ¿no?
Me gusta mucho.
Tú igual sabes más de hacer platos de salmón que de fútbol, quitando un programa. Te fastidias. Van de indocumentados, todos. Sé más yo que todos vosotros.
Sí, eso es verdad. Onda Cero, Radio Estadio, Piscinazo histórico, Radio Estadio Noche. Piscinazo histórico de Fernando Burgos, refiriéndose a Toni Kroos.
Y no, te voy a ayudar yo. Es piscinazo histórico de Fernando. Es que no sabes leer porque es que el mensaje ha venido mal escrito. Dice: piscinazo histórico de Fernando Burgos, atención, Onda Cero, refiriéndose a Toni Kroos y la selección alemana de fútbol.
Estoy mirando cuándo jugó Kroos último partido, 29 de junio, octavos de final de la pasada Eurocopa, Inglaterra 2, Alemania 0, pero ahora hay una preocupación en el Madrid. A lo mejor le convocan con Alemania y eso es lo que no quiere el Real Madrid. Es que sería un problema porque Alemania tiene partidos muy importantes.
Pero Kroos no se había volado de Alemania ya.
Sí.
Yo creo que sí.
Ya dijo que no volvió más.
¿Ha dejado a Alemania ya, seguro?
Espera, que no. A ver si no quiere más, pero me suena que lo dejó.
Y después de la Eurocopa.
Sí,
decía que quería centrarse en el Madrid.
Exacto. Dejo la selección alemana, ya está. Pues mira, problema menos, Fer.
Mira, un problema menos.
¡Hola, Juanma!
Hola, ¿te vas?
Oye, estoy muy contento de la entrevista otro día. Estuvo muy bien, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿tú crees que yo cuadraría Masterchef?
Sí. ¿Te puedes creer que me preguntó por Masterchef, Tebas? Lo primero que me...
Hombre, si es lo que estábamos viendo, la entrevista de los medios, ¿te acuerdas? Estamos con la tele.
Lo primero que hizo cuando...
¡No, Masterchef!
Así te lo voy a decir.
Oye, yo tengo una receta muy buena.
¿Cuál?
Es una pizza.
Sí, claro.
Florentina.
Tiempo de juego, el domingo. Pedrito Martín, un profesional impecable, atento a cada detalle de cada partido y a las preguntas de Paco.
¿Cuánto habría que añadir en Getafe, que queda minuto y medio? Pedro,
en Villarreal.
No, en Villarreal no, en Getafe. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ha dormido bien?
Cuatro, sí. Estamos terminando ya.
¿Cuánto hay que decir en
Getafe? 5 minutos.
Un programa líder.
Líder, donde los haya. Tiempo de juego el domingo, París-Roubaix. El gafe de Paco extiende sus tentáculos al ciclismo.
¿Nos hemos perdido alguna caída nueva en la París-Roubaix o ya va por cazada tranquila?
Nos hemos perdido un pinchazo de Matthew Van Der Poel, mi favorito, Paco, que acaba de pinchar por tercera vez en lo que va de carrera. Pero mira, si antes me lo dices, se acaba de caer Sepp Van Marke, uno de los que iba en el grupo de Wout Van Aert, se acaba de caer en uno de los tramos de adoquín, está tirado en la cuneta, así que no paran de sucederse los incidentes.
¡Qué mala suerte!
¡Ahí estamos!
Sí, ahí estamos, pues sí, Javier.
Eso es una auténtica mala suerte. El paso que me dio Paco González, en casualidad, se cae un ciclista, Juanma. No hay más mensajes.
No hay más mensajes. En el larguero, el jueves, al final del programa, Manu Carreño da paso al director de Tiempo de Juego con las portadas de los periódicos deportivos.
Olympiacos Baskonia a las 8 y Barça Alba de Berlín a las 9.
Y la prensa que dice Paco González. Paco Hernández.
Dice el diario AS, la gran decisión. Koeman sigue de momento, pero está sentenciado. Y en Mundo Deportivo, la lista de la porta. El Barça trabaja en el inminente relevo.
Mañana vendrá Paco González a dar la prensa, ya lo verás.
Pone 28 y
ahí somos hermanos. Ahí todos somos hermanos y recibimos
todo. Hombre, cómo les gusta al grupo Risa, a la competencia.
Vamos, que viene el faro de rueda. Sí. Adiós, Paco Hernández. Hasta mañana.
Pulido, tío.
Escúchame, Juanma, no pise el corte porque lo más gracioso era el final. Y lo has pisado. Que cuando dice que todos somos hermanos, que lo dice Manu Carreño, tío. Tanta velocidad, teniendo 8 minutos de sección, pues pasa lo que pasa.
Es verdad, claro. es verdad.
Pero a ver si lo mejoramos.
Es que como no sé si estáis de baja o de
ausencia. ¿Cómo que de baja?
Sí. COPE, tiempo de juego, el domingo, Getafe, Real Sociedad. Gemita Santos, noticia en el Getafe. Detalle de vital importancia para el desarrollo del partido en el que no había reparado nadie.
Porque es que mata, dando al golpe, se ha tirado al suelo. Cuando recupera la pelota la Real Sociedad, se ha vuelto a tirar después de hacer una mago de levantarse. Y es que estamos siempre en lo mismo.
Ha salido el arco iris, Churri.
¡Ahí está!
Ha salido el arco iris, Churri. ¡Noticia! Que no lo he dicho.
¿Verdad, sí, Churrita? Sí. Está precioso.
¿Hay un bonito unicornio?
Pues no, pero te lo pinto ahora mismo. Y purpurina.
Están los osos amorosos.
Arco iris para ti.
Los osos amorosos que te enseñan a jugar.
Me acaban de estropear la tarde del todo ya.
Villarreal.
Salta la noticia en el estadio Alfonso Guerra. La aparición de ese arcoíris, don Roberto Gómez.
A ver. Sí, efectivamente acaba de salir el arcoíris. Sí.
Este me va a gustar, La Azotea, programa de 13. Programa que presenta Antonio Hueso y María Ruiz, entrevistado por José María García. ¿En qué año dice García que se retiró del periodismo?
Pero cuando vas a un sitio, pero es que además son jóvenes. Yo hace casi 20 años, yo creo que me retiré en el 1902. Han pasado, fíjate, 20 años. 1902.
Estábamos en ese momento. Nos retiramos.
1902.
Lleva jubilado en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría.
Mi amigo Luis del Olmo me jubiló. ¿Te acuerdas, Luis?
Pues sí, efectivamente. Buenas noches, España. Buenos días, España. Yo, Juanma Castaño, mi heredero. Buenas noches. Yo me corté la colecta en 1701, precisamente, cuando Cristóbal Colón, pues el Día de la Hispanidad, quiso celebrarlo descubriendo las calaveras.
Haciendo el Halloween, ¿te acuerdas?
Halloween, sí, señor. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas
noches.
Muy
bien. Quiero escuchar lo de Swancar. ¿Qué escuchamos antes de lo de Swancar?
Podrías hacer un botillo en Masterchef, si es amable.
Sí, claro.
No sabes ni lo que es.
Sí, claro que sé lo que es. Claro que sé lo que es. Anda, que no está rico el botillo. A ver.
Bueno, te lo voy a explicar,
¿No vas a poner el corte de la morena, el último?
Ah, sí, venga.
Ay, por favor, el del Europa.
Bueno, se ha ido Gasol, y hay que escuchar una historia de archivo del larguero, de la morena, contando que Gasol fue, en su día, el mejor novato del año.
Pau Gasol, mejor novato de la NBA, por vez primera en la historia, en un europeo de España. El Manchester... No parece que...
En un europeo de España.
En un jugador en español. Es que me está sacando el Ortego, me está sacando de quicio y no sé lo que digo, porque no tiene más gusto que llegar tarde y enredar todo lo que está haciendo hasta que me saque todos los micrófonos de la mesa. A ver si te estás quieto de una santa vez.
Esas jornadas de la Morena eran muy típicas de cuando llegaba alguien tarde al estudio, efectivamente, y empezaba a mover cosas y tal, José Ramón se volvía loco.
Pero tú analizas la frase... Pau Gasol fue el mejor jugador de la NBA del europeo. Sí. De España.
Bueno, se retiró. Hola.
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 Estoy estrenando el micro de corte. Soy Antonio Ruiz.
Hombre, sí. Antoñito. Sí, pues, oye, para, que sabes que me molesta mucho eso.
Hola.
A ver, se retiró Gasol en el Liceo. Lo anunció en el Liceo, en Barcelona. Y Swancar, nuestro basketman particular, ha llamado al Liceo de Barcelona.
Benvinguts al Gran Teatre del Liceu.
Por razones de calidad, le informamos que esta llamada puede ser grabada.
Y esto también. Sana giornata sole.
Hola, Liceu, buen día.
Qué bien, señorita, buenos días, qué tal, encantado de saludar. Esto es el Liceo de Barcelona, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues mire, mi nombre es Swancar y, bueno, es una llamada personal al hilo del excelente acto que hicieron ustedes ayer con la despedida de Pau Gasol.
Muchas gracias.
Lo que quería era personalmente pues llamar a ustedes para agradecerle el buen trato exquisito que nos dieron el día de ayer.
Ay, muchísimas gracias.
Me imagino que como esta habrá recibido mucha llamada, ¿verdad?
Esto es el servicio de abonos y localidades. Aquí no hemos recibido ninguna otra llamada.
Usted lo puede trasladar porque estuvimos muy bien atendidos. El catering fue extraordinario. Se empezaron a sacar tuppers de almóndiga buenísimas. Yo me traje para la emisora unas cuantas. Muchísimas gracias. Todo. Estuvo estupendo.
Genial, muchas gracias. Me alegro.
Yo lo agradezco porque a mí me encanta la ópera y que una despedida para un deportista tan grande como ha dado el mundo, como ha sido Pau Gasol, canastón Pau Gasol. Yo estaba en el Liceo viendo a Pavarotti, a María Callas, a Daddy Yankee y a Rosalén, a todos los grandes óperas y barítonos de la historia de la ópera.
Sí, me alegro muchísimo que lo disfrutase y que le gustase venir al Liceo.
¿A usted le gusta la ópera?
Bueno... Y me estoy aficionando.
Pues mire, le voy a aficionar todavía más. Le voy a cantar... Se ve la cosa, la giornata sole, dopo mantella. ¿Qué le ha parecido?
Canta usted muy bien, canta muy bien.
Espere. La zona es móvil, más que un mal vento, canachón.
Muy bien.
¡Es un hombre loco! ¡De Pau! ¡Oh, sol mío! Un día voy a actuar allí, señorita. Estoy emocionado llamando al Liceo.
Sí. Me alegro mucho. A ver si lo consigue.
Allí vi una ópera fantástica que es 5 horas con Mario de Miguel Delibes. ¿La conoce usted?
Sí.
La Galatea, también de Miguel Delibes. Juego de Tronos, también una obra fantástica de Pedro Reverte. Prison Break, también con una ópera protagonizada por el barítono Chuck Norris.
Todas maravillosas.
También vi La Casa de Papel, una ópera magnífica, La Casa de Papel. Cuando salen ahí cantando... Esta se la estoy dedicando solamente a usted por el buen trato que me está dispensando por teléfono. ¿Cómo se llama usted?
Berta.
Beretta, oh, Beretta. Tiene usted nombre.
Oye, me alegro
de
mucho de su llamada.
¿Qué ponen hoy? ¿Qué ponen hoy? ¿Qué es lo que se televisa ahí?
Barre, quien se televisa no se actúa.
¿Quién? ¿De quién es? ¿De qué autor?
De Britten.
Del Scott Britten. Yo no puedo estar sin él.
Exacto.
De los Beatles. Bueno, Berta, muchísimas gracias. No sé si quiere que me despida dedicándole otra ópera que se llama así. ¡A mí me gusta la gasolina!
Muchas gracias.
¿Le ha gustado?
Muy, muy actual.
Me alegro muchísimo y un beso fuerte, Berta. Yes, yeah. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao.
Madre mía.
Bueno, enorme, enorme su hangar.
Sí, enorme porque hay un niño recién nacido por ahí.
¿Sí? ¿Ha despertado?
Sí.
Minera, de momento digo, no tenemos ningún mensaje al respecto, o sea que en tranquilidad hace que mejor que vayamos poniendo el cierre al programa. No hay más mensajes de la madre.
Me he hecho un lío, me he hecho un lío. Bueno, gracias.
No veas qué lío me he hecho.
Adiós, hasta luego.
Ahora viene el festival de la OTIN, que era el de la Eurovisión y ahora el de la OTIN.
Eso, eso sí. Beatriz Pérez OTIN. Gracias, Grupo Risa. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Descansen, la radio no para. Sigue, ahora la noche. Beatriz Pérez OTIN, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.